Normalmente, cuando pensamos en construir un rascacielos, pues imaginamos planos muy precisos, ¿no? Vigas de acero macizo, cálculos de ingeniería exactos, rompes una regla de la física y el edificio, o sea, simplemente colapsa. Todo es visible, todo es binario.
Ajá, es inmediato.
Exacto. Pero cuando entramos al mundo del diseño organizacional y la administración, pues esa claridad desaparece por completo para quienes analizan estos temas. Rompes una regla de diseño organizacional y la empresa no se cae al día siguiente. Más bien, comienza a asfixiarse lentamente.
Sí, totalmente. Y pues bienvenidos a esta sesión de análisis intensivo. El problema con esa asfixia lenta que mencionas es que para cuando los directivos notan los síntomas, o sea, la estructura interna ya está fracturada.
Ya es demasiado tarde, claro.
Exacto. Las reglas aquí no dictan cómo se comporta la gravedad, sino cómo se comporta el talento humano, el flujo de la autoridad y, sobre todo, el impacto del entorno. La bibliografía académica sobre gestión, particularmente la bibliografía J, que estamos desmenuzando hoy, trata de aislar estas variables para entender por qué empresas brillantes con productos extraordinarios de repente se desmoronan.
Y ese es justo el núcleo de nuestra exploración de hoy. Porque la meta para nuestra audiencia, especialmente para quienes se están preparando para una evaluación profesional, es dominar estos conceptos técnicos. Al analizar estos textos de administración, no vamos a recitar conceptos básicos, vamos a diseccionar por qué ocurren esos colapsos, ¿no?
Claro, ir a la raíz del problema.
Sí, porque si observamos cualquier fracaso corporativo masivo, casi siempre, y esto es clave, casi siempre podemos rastrearlo a una falla en uno de tres frentes. O es una ceguera total hacia las fuerzas externas, o una arquitectura interna que se vuelve obsoleta, un cortocircuito en cómo se transfiere el poder de decisión.
Sí, la delegación.
Exacto. Pero empecemos por la ceguera externa, si te parece. La teoría nos dice que antes de mover un solo escritorio dentro de la oficina, pues hay que entender el campo de batalla allá afuera, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. La premisa fundamental aquí, y esto es pregunta clásica de examen, es que ninguna institución opera en el vacío. El diagnóstico estratégico del entorno es, literalmente, la base de la supervivencia. Y el marco teórico para esto es el análisis PEST, o sea, político, económico, social y tecnológico.
PEST, claro, las cuatro letras.
Ajá. Pero el error súper común, incluso en niveles directivos altos, es tratar el PEST como un simple formulario burocrático.
Una listita, ¿no? De cosas por palomear.
Exacto. Una lista de cosas por palomear antes de lanzar un producto, en lugar de verlo como lo realmente es, que es un sistema de alerta temprana del macroentorno.
O sea, para visualizarlo mejor, pensemos en el análisis PEST como si fuera el pronóstico meteorológico y, digamos, el estudio de mecánica de suelos antes de construir nuestros rascacielos.
Me gusta esa analogía. Ajá.
Porque, a ver, no tenemos absolutamente ningún control sobre si habrá un huracán de categoría 5 mañana o si las tasas de interés van a subir de golpe. Son fuerzas externas, macizas e indomables. Pero tener ese radar activado dicta absolutamente si los cimientos deben tener 10 metros de profundidad o 50.
Sí, valida tu estrategia por completo. Y lo peligroso de estas fuerzas del PEST es que actúan de manera simultánea, e interconectada. Tomemos una situación hipotética, pero pues muy común en la historia empresarial reciente. Imagina una cadena de supermercados masiva.
Ok, los gigantes del retail.
Exacto, altamente eficiente. Y deciden expandirse a un nuevo mercado internacional. Internamente, su logística es perfecta, pero ignoran la letra S del PEST, o sea, el entorno social. No analizan la demografía local, donde resulta que la población está envejeciendo rápidamente y pues las familias son cada vez más pequeñas.
Ah, ya veo hacia dónde vas.
La cadena construye hipermercados gigantescos pensados para familias de 5 personas que compran provisiones para todo un mes.
Claro, y la gente en ese mercado igual y prefiere comprar al día, ¿no? Caminando a la tienda de la esquina porque no tienen autos grandes ni familias enormes para llenar una despensa. O sea, su logística perfecta no sirve de nada porque están ofreciendo el modelo ideal para un mundo que simplemente no existe en esa geografía.
Exactamente, y el colapso se acelera si le sumamos, digamos, la variable política, la P. Digamos que el gobierno local de pronto implementa una nueva regulación de zonificación o, no sé, políticas fiscales que penalizan las grandes superficies comerciales para proteger a los pequeños comerciantes.
Uf, un golpe directo.
Sí, un golpe letal. La empresa no controla esa legislación, obviamente, pero de un plumazo su estructura de costos se vuelve insostenible. Ignorar esa P en la fase de diagnóstico estratégico convierte una inversión multimillonaria en un fracaso estrepitoso.
¡Qué locura! Y aquí es donde la bibliografía J revela un punto de articulación interesantísimo. Y ojo, para los que toman notas para la evaluación. La mayoría de la gente trata el PEST y el FODA como dos listas de verificación completamente separadas. O sea, hacen el PEST un lunes y el FODA un martes.
Sí, como si no tuviera nada que ver.
Exacto. Pero el verdadero insight de estos textos es el cruce de ambos. El análisis PEST es literalmente el motor que alimenta la mitad de la matriz FODA. Si no se están conectando directamente, pues el análisis es inútil.
Es que la desconexión metodológica ahí es letal. A ver, el FODA evalúa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son internas, o sea, dependen de la propia empresa, pero las oportunidades y amenazas viven exclusivamente en el exterior.
En el macroentorno.
Así es. Cualquier variable económica que el PEST detecte, digamos, una inflación que se dispara y destruye el poder adquisitivo del cliente, pues no se queda flotando en el vacío, se trasplanta directamente al FODA como una amenaza externa.
¡Guau! Claro. O sea, esto cambia por completo la forma de leer el panorama. Si la T del PEST muestra, no sé, un salto brutal en la automatización, eso puede ser una amenaza si nuestra organización depende de trabajo manual lento. O por el contrario, una oportunidad si tenemos el capital para adquirir esa tecnología antes que la competencia, ¿no?
Totalmente. El PEST provee los datos crudos, por así decirlo, y el FODA los clasifica para crear la estrategia.
Y esa estrategia, me imagino, dictará cómo se debe estructurar la organización internamente.
Es el siguiente paso lógico. Un cambio súbito en el entorno macroeconómico expone de inmediato las grietas en la arquitectura interna de una empresa. Si el mercado exige respuestas hiperpersonalizadas y la empresa tiene una jerarquía súper rígida diseñada para la producción en masa de la era industrial, pues el colapso es inminente.
Lo cual nos lleva directo al segundo pilar de nuestra exploración, que es la estructura organizacional. Porque, o sea, una vez que sabemos si va a llover o si el suelo es inestable con el PEST, tenemos que decidir qué tipo de edificio vamos a levantar. La teoría nos pone frente a dos modelos antagónicos, la estructura lineal o simple y la estructura funcional.
Exacto, los dos extremos.
Para visualizar la estructura lineal, imaginemos un food truck. Tienes a un solo chef, que es el dueño. Él decide qué se cocina, a quién se le compra la carne, a qué precio se vende y a qué hora abren. La orden fluye en una sola línea recta desde su cerebro hasta el ayudante que corta las cebollas.
Y el modelo lineal funciona precisamente por esa, digamos, brutal simplicidad. Existe una sola cadena de mando inquebrantable.
Súper directa.
Ajá. La ventaja innegable es la velocidad de respuesta y la claridad absoluta en la rendición de cuentas. Piensa en una unidad militar bajo fuego cruzado o en una startup con 3 fundadores y un mes de presupuesto restante. Ahí no hay tiempo para convocar a un comité interdisciplinario.
Claro, no te pones a hacer votaciones.
Exacto. Se necesita una instrucción directa de arriba hacia abajo y punto.
Pero, a ver, ¿qué pasa si el food truck empieza a tener un éxito desmedido? De pronto hay filas de 3 cuadras. El dueño dice, bueno, voy a abrir 5 restaurantes, voy a contratar a 200 personas, iniciar un servicio de banquetes y, no sé, lanzar una línea de salsas envasadas. Si este cuate intenta mantener esa misma estructura lineal, donde cada contrato, cada receta nueva y cada contratación tiene que ser aprobada personalmente por él, la organización entera se paraliza, ¿no?
Se asfixia por completo.
El fundador se convierte en el cuello de botella que ahoga a su propia empresa.
Es que el límite cognitivo y operativo de una sola línea de mando colapsa ante la complejidad. Es un principio orgánico, de verdad. Para sobrevivir, la organización debe mutar. Y tiene que mutar hacia una estructura funcional.
Ok, la funcional.
Sí, aquí el principio rector cambia del mando único a la especialización del trabajo. El dueño ya no aprueba las compras de todo. Ahora existe un departamento de finanzas lleno de contadores, un departamento de producción con ingenieros en alimentos y un área de marketing súper especializada.
Es como pasar del food truck a la cocina de un restaurante con estrellas Michelin, entonces.
Ya no tienes a alguien cortando vegetales y luego corriendo a cobrar en la caja. Tienes a un especialista en salsas, a un repostero, a un parrillero. Y generas estas economías de escala porque agrupas el talento por su destreza técnica.
¡Exacto! Se vuelven infinitamente eficientes en su pequeña trinchera. Logras una pericia técnica invaluable. Un departamento de marketing centralizado, por ejemplo, puede negociar mejores tarifas publicitarias para todos los productos de la empresa que si cada restaurante, pues, hiciera su propia publicidad.
Claro, tiene todo el sentido económico.
Pero, ojo, la trampa arquitectónica de este modelo es lo que la teoría denomina el efecto silo. Al agrupar a las personas por funciones, se construyen muros invisibles, pero muy gruesos entre los departamentos.
A ver, me voy a poner en la posición del abogado del diablo aquí. Porque me describes que la especialización es absolutamente necesaria para sobrevivir al crecimiento. Lo entiendo. Pero luego me dices que los hilos departamentales provocan que, lo sé, finanzas rechace presupuestos críticos porque simplemente no entienden de qué habla producción. Y que marketing le prometa características al cliente que desarrollo de producto considera físicamente imposibles de fabricar.
Sí, pasa todo el tiempo.
Entonces, la pregunta es, ¿no estamos cambiando un problema de congestión directiva en la estructura lineal por un problema de ceguera departamental y burocrática en la funcional? Suena a que el famoso sí lo es, pues un impuesto que forzosamente hay que pagar por crecer.
Es una excelente observación. Pero mira, la teoría nos dice que no es un impuesto inevitable. Más bien, es el síntoma de una falla en los mecanismos de integración.
A ver, explícame eso.
La especialización funcional exige, por diseño, sistemas de coordinación horizontal. O sea, si levantas paredes gruesas para que tus especialistas se concentren, pues tienes que construir pasillos que conecten esas habitaciones. Cuando una estructura funcional se vuelve lenta e incapaz de responder a las exigencias del mercado, las mismas que leímos en el PEST, no es porque la especialización sea mala en sí misma.
¿Sino por qué?
Es porque la comunicación tiene que subir hasta la dirección general, dar la vuelta y luego bajar a otro departamento. Los directivos que implementan estructuras funcionales deben instalar puentes transversales.
Como equipos interdisciplinarios, ¿no?
Exactamente. Equipos de proyecto, comités cruzados, para evitar que la empresa se fragmente en pequeños feudos que terminen compitiendo entre sí.
Ok, entonces la estructura funcional no sobrevive en piloto automático. Requiere una ingeniería de procesos mucho más sofisticada.
Muchísimo más.
Ahora, supongamos que logramos equilibrar este diseño. Tenemos los departamentos listos, la gente hiperespecializada y los canales de comunicación abiertos. Aún falta la chispa que enciende el motor de todo esto. ¿Cómo se mueve el engranaje real del trabajo diario? Y creo que esto nos aterriza en el último frente teórico de hoy, la acción de delegar.
Y aquí, justo aquí, es donde la mayoría de los diagnósticos operativos detectan fallas masivas. La teoría administrativa exige una precisión quirúrgica, y esto es vital para la evaluación. Precisión quirúrgica para diferenciar dos conceptos que coloquialmente usamos como sinónimos, pero no lo son. Autoridad y responsabilidad.
Uf, si todo el mundo los confunde.
Si no se comprende la mecánica de ambos, el proceso de delegación fracasa desde el día uno.
A ver, la distinción académica es fascinante porque rompe un poco con nuestro lenguaje cotidiano. Autoridad, según los textos de la bibliografía J, es el derecho formal, o sea, el poder institucional que te da tu cargo para tomar decisiones, dar órdenes y, esto es clave, comprometer recursos organizacionales. Fluye de arriba hacia abajo. Es el derecho a mandar.
En contraste, la responsabilidad es la obligación ineludible de un individuo de ejecutar las tareas que se le han asignado y de responder por esos resultados ante la persona que le dio la orden en primer lugar. Es el compromiso de hacer el trabajo.
Lo que significa que el proceso de delegación tiene que ser un mecanismo de tres pasos inseparables, ¿no? A ver si estoy bien. Primero, asignar la tarea súper clara al subordinado. Segundo, otorgarle la autoridad necesaria, o sea, darle la tarjeta de crédito, el presupuesto o el poder de decisión para cumplirla. Y tercero, crear la obligación de rendir cuentas, que es la responsabilidad de la que hablamos.
Exacto. Esos son los tres pilares. Fallas en uno solo de estos pasos y, literal, estás preparando una bomba de tiempo. Pensemos en un director regional que le asigna a un gerente de planta la misión de expandir una línea de producción. Esa es la tarea. ¿Ok? Le exige que la línea esté lista en 6 meses, creando la responsabilidad.
Ajá, hasta ahí vamos bien.
Pero el director se niega a darle acceso directo a los fondos presupuestales. Cada clavo, cada máquina y cada contrato temporal debe ser aprobado por el corporativo a cientos de kilómetros de distancia. El gerente tiene la tarea y tiene la responsabilidad, pero no tiene la autoridad operativa.
Uy, no, pues el proyecto inevitablemente se va a estancar.
Exacto. Estás atando de manos al talento y exigiéndole que gane un maratón.
Pero aquí llegamos a la paradoja más grande y contraintuitiva de la administración. Y esta es la regla de oro, la inquebrantable, la que rompe el sentido común de muchísimos gerentes novatos. Y dice así: se delega la autoridad, se transfiere el poder de ejecución, pero la responsabilidad última jamás se delega. Quien delega retiene la responsabilidad final.
Esa es la clave. Es un mecanismo de control indispensable para evitar la impunidad corporativa. Si la responsabilidad última se pudiera transferir completamente hacia abajo, presenciaríamos un efecto cascada donde la alta dirección siempre se lavaría las manos ante cualquier desastre.
Claro, el juego de echar culpas.
Totalmente. El CEO culparía al vicepresidente, el vicepresidente al director regional, el director al gerente y el gerente al pobre operador de la máquina.
La regla de que la responsabilidad no se delega existe para que la cadena de mando asuma el peso de sus decisiones estructurales. Pero vamos a poner esto bajo la lupa, porque genera muchísima fricción en la práctica. A ver, si yo, digamos, como líder de un equipo funcional, sigo los 3 pasos al pie de la letra. Le transfiero a un especialista el poder de tomar decisiones. Le doy el presupuesto. Y esa persona, operando con la autoridad que yo le presté, toma una decisión catastrófica que le cuesta millones a la empresa. Yo, que estaba en otra oficina, sigo siendo el responsable final ante la dirección general.
Así es.
Pues desde la perspectiva del gerente, suena que cedes todo el control del volante, asumes todo el riesgo financiero y terminas poniendo tu propia cabeza en la guillotina por los errores de un tercero. Suena súper injusto.
Entiendo perfecto por qué la percepción es que el gerente se convierte en una víctima del sistema, ¿no? Pero la realidad operativa es diametralmente opuesta. Delegar no es abdicar. Ese es el principio. Cuando transfieres la autoridad operativa, no te retiras a tomar un café mientras esperas el resultado a fin de mes. Cambias tu función primordial. Pasas de ser el operador de la tarea a ser el arquitecto y supervisor de todo el sistema.
Ay, o sea, estás cambiando la naturaleza de tu propio trabajo.
Exactamente. Si el empleado comete un error catastrófico, la dirección general no te despide a ti porque tú hayas cometido el error operativo. Te despide porque fallaste en tu verdadera responsabilidad directiva. O sea, fallaste al seleccionar al talento adecuado, fallaste al no proveer la capacitación necesaria o fallaste al no establecer puntos de control y métricas de supervisión a lo largo del proceso.
Claro.
La responsabilidad gerencial es diseñar un sistema donde los errores operativos se detecten y se corrijan mucho antes de volverse letales.
Es como, a ver si esta analogía funciona. Es como si le dieras las llaves de tu auto a un adolescente. Le estás cediendo temporalmente la autoridad sobre la máquina. Le explicas a dónde tiene que ir, pero la póliza de seguro, el nombre en los papeles y las consecuencias legales de un choque, pues siguen estando a tu nombre. Esa es la responsabilidad última retenida.
Es una analogía perfecta.
Y precisamente porque la póliza está a tu nombre y te va a costar a ti, pues te aseguras de enseñarla a conducir bien. Te aseguras de que el auto tenga frenos nuevos y pones reglas súper claras de a qué velocidad puede ir. El miedo a esa responsabilidad final es lo que te obliga a ser un buen mentor y un supervisor riguroso.
Totalmente. Esa analogía captura el ciclo completo de la rendición de cuentas. Por eso, en cualquier modelo de diseño organizacional, sin importar si hablamos de una rudimentaria estructura lineal en una pequeña empresa o de un complejo entramado funcional en una transnacional enorme, la selección del personal y el diseño de los puntos de verificación son el contrapeso mecánico de la delegación. Sin supervisión inteligente, la delegación es simplemente negligencia.
Pues es fascinante ver cómo estas 3 dimensiones teóricas encajan como engranajes de un reloj. Si recapitulamos esta física invisible que hemos desmenuzado hoy para quienes nos escuchan, todo comienza con una enorme presión externa.
El análisis PEST actúa como el radar que alimenta nuestra matriz FODA, revelando amenazas económicas o sociales que podrían destruirnos y oportunidades tecnológicas que podríamos y deberíamos aprovechar.
Y es esa presión del entorno a la que obliga a la organización a evolucionar, abandonar la simplicidad de la estructura lineal y construir una arquitectura funcional basada en la especialidad técnica profunda para poder competir.
Que a su vez requiere diseñar procesos horizontales, ¿no? Los pasillos, para evitar el colapso por el aislamiento de los hilos.
Exacto. Y el combustible que hace que toda esa estructura especializada cobre vida y responda ágilmente al entorno exterior es el motor de la delegación. Un motor impulsado por el principio rector de que, sí, podemos prestar la autoridad para ejecutar, pero siempre retenemos la responsabilidad ineludible de que el sistema funcione.
Quien comprenda las fricciones entre el PEST, las estructuras y la delegación, entenderá verdaderamente el comportamiento de cualquier corporación.
Comprender las causas profundas en lugar de solo memorizar las consecuencias, esa es la clave absoluta de la teoría administrativa y de cualquier evaluación exitosa.
De acuerdo. Ahora, antes de cerrar esta exploración analítica, hay una provocación inevitable que me surge al cruzar la T del PEST, lo tecnológico, con la regla de la delegación. A ver qué opinas. El entorno tecnológico actual avanza a una velocidad vertiginosa hacia la inteligencia artificial profunda. La tecnología, hoy en día, ya no solo es una herramienta pasiva, no.
Para nada, es un cambio de paradigma completo en el macroentorno.
Precisamente. Y la pregunta es sobre el rediseño de las reglas. Si una estructura funcional tradicional, con todos sus departamentos llenos de especialistas humanos, tiene problemas graves para sobrevivir a la lentitud burocrática, ¿cómo se va a adaptar cuando los algoritmos predictivos empiezan a cruzar los hilos en milisegundos?
¡Wow! Sí.
Y más crítico aún, pensemos en la inquebrantable regla de la delegación que acabamos de discutir. Dijimos que la autoridad se presta, pero la responsabilidad última se retiene para evitar que el liderazgo se lave las manos. ¿Qué va a suceder el día en que la autoridad operativa de, no sé, aprobar presupuestos, ajustar líneas de producción o contratar proveedores, comience a delegarse formalmente en un sistema automatizado en lugar de en un subordinado humano? Si le prestamos la autoridad a un algoritmo y el algoritmo toma una decisión fatal que quiebra la empresa, ¿cómo diablos se sostiene la cadena de rendición de cuentas?
¡Qué locura! Es el dilema exacto donde la teoría clásica de la administración colisiona de frente con el futuro cercano. Un verdadero desafío analítico sobre dónde reside realmente la responsabilidad gerencial.
Es una paradoja moderna durísima para que nuestra audiencia reflexione. El rascacielos organizacional ya no solo está hecho de humanos. Pronto tendrá una inteligencia propia incrustada en sus muros. Así que, a quienes nos sintonizan, sigan cuestionando la arquitectura de sus propios sistemas y observando las presiones invisibles que los moldean. Nos escuchamos en la siguiente exploración.